30 minutos de las 12, seguimos en Loco por el Fútbol y como siempre lo dijimos acá en la barra uruguaya, nosotros estamos cuando hay que estar. ¿A cuándo hay que estar? Y este señor estuvo siempre con nosotros, siempre. Cada vez que lo llamamos, el loco,
sí, señor.
Pim, pum, estando en la América, porque la rompió a todos lados, ¿no? Sí. En América, en Fox.
Clase A.
Clase A, va de frente, y el que va de frente, choca. Como decía tu tío, Germán, el que no tira penales,
sí, señor.
No erra, y te los sí, tira señor. Y bueno, está, va de frente. ¿Cómo te va? Vamos a hablar con el señor Lieberman. ¿Cómo te va, Lieberman?
¿Cómo andan?
Anda bien, Martín.
Ya no voy mal.
Martín.
Ya estoy viejo, ya no choco con nadie, ya estoy viejo.
Está fuerte. Ahora, vos, Martín, estás
retirado.
Ahí va, eso porque tenemos confianza, somos amigos. Estás en una etapa de guerra, en plena guerra, porque mirá que nosotros te seguimos, los compañeros te siguen, y hay bombardeo a todos lados. Está, no sé cómo estás bancando.
No, ¿por qué? No, qué para
yo,
nada.
Pues yo me gustaría verte ahí en donde está la olla grillo, esa que están todos, que se pelean, que están todos entreverados. Yo me gustaría verte a vos ahí. Pero está, las cosas no
son. No, pero bueno, mira, la verdad es que primero salgo con ustedes, no hablo con nadie.
Ya acá lo
me
sé.
Me han invitado hace un año y medio a todos los programas de la televisión argentina, no fui a ninguno. Yo creo que pandemia no me quiero la tele. Y no me interesa la popularidad, no me interesa que me hagan nota. No, con ustedes tengo buena onda y salgo. Sí, pero sí. La verdad es que no tomo así. Yo siento que hay momentos en la vida donde uno tiene que saber cómo son las cosas, tiene que saber reconvertirse, tiene que saber adecuarse. Estuve 26 años ininterrumpidos trabajando en torno a sus competencias en mi casa.
Sí, señor.
De común acuerdo decidimos en diciembre. Yo les planteé que estaba sintiendo que necesitaba un cambio y ellos querían que yo siga en la compañía, pero nada. Cuando uno se va por la puerta adelante es mucho más fácil volver, en todo caso, el día de mañana.
Sí.
Fox es un canal que se terminó después de 23 años y me tocó fundarlo, me tocó inaugurarlo.
Fuerte.
Y en un momento se vendió. Y cuando el canal se vendió, tanto la parte que compra como los que están adentro pueden elegirse mutuamente para seguir o pueden decidir mutuamente dar su tiempo y conocerse. Y me parece que, la verdad, ha sido todo bastante armonioso. Yo no me fui sin problemas con nadie, me fui dándome la mano con todos. No sé, me dieron lo que correspondía darme. O sea, está todo perfecto, hablo con todos.
Ahí va.
Sin más lejos, hoy me mensajé con el director de Torrecho y Competencias. Y hablo con el director de Disney, no tengo problema con nadie. Siento que es una etapa diferente, es una etapa nueva. No le cierro las puertas a nada, pero también siento que es una etapa donde si las cosas se dieron, por algo son. Y yo mismo terminé pidiendo el cambio, terminé pidiendo la salida y entendiendo que era momento para hacer cosas distintas. Lo que no significa que tal vez de algún tiempo me dé cuenta que quiero seguir estando en la tele y que quiero volver a hacer el lugar donde estaba, sea ese u otro parecido, pero hoy estoy contento con lo que estoy haciendo, con mi programa de radio, con mi canal de YouTube, con, no sé, estando más en mi casa, disfrutando más de mi familia, respetando lo que está pasando en el mundo. No sé, lo tomé de esa forma.
Claro, igual, con respecto a lo que yo te decía recién, están los chicos acá de acuerdo y mucha gente en Uruguay, que nosotros terminábamos de ver Argentina, y más allá de los quilombos que tenga con Messi, o sea, nosotros decíamos, terminaba Argentina en el eliminatorio, un partido importante, ¿y cuál era la consigna, Daniel?
Y para Lieberman.
Nosotros éramos así.
Nosotros no, sí, Uruguay era, entero.
Eras vos, boludo, nosotros éramos para ti.
Escúcheme, pero mañana lo tienen que seguir haciendo, solamente que lo tienen que poner en mi canal de YouTube, nada más.
¿Cuál es tu canal de YouTube, Martín?
Yo lo veo.
Martín Lieberman, empecé hace un mes y me estoy haciendo editoriales de cada partido, trabajo en Argentina y salgo con la editorial y la verdad que me divierte, estoy contento, yo qué sé, me agarré un estudio en mi casa, sí. cada video se realiza, se edita, se postproduce, tiene gráfica, o sea, invertí plata,
claro.
Tengo cámaras, luces, gente, editores trabajando, la verdad estoy contento, es una etapa diferente, una etapa nueva. Y si hay que criticar, seguiré criticando. Si hay que felicitar, seguiremos felicitando.
Sí. Te da
ojalá
un...
haya que felicitar una vez.
Sí, sí.
Esto de hacer tu canal, ¿te da para hablar de otras cosas que quizás no las decías? O creo que no, porque a vos nunca te censuró, nadie.
Nunca se autocensuró él.
Te iba a decir, digo, creo que no, pero tenés una libertad para hacer otras cosas que no digo...
Al revés, estoy más tranquilo ahora.
Sí,
la verdad es que yo no puedo decir nada. Me dieron total libertad, siempre dije lo que quise, siempre opiné lo que quise. Algunos incluso dicen que a mí no me eligieron para la continuidad por las cosas que decía. Primero que digo que no es que no me eligieron, sino que no nos elegimos mutuamente para continuar en este momento. Y después, a mí nunca nadie me condicionó. Si bien dentro del propio canal yo tenía gente que no le gustaba nada, que criticase a la selección o que criticase a Messi, al mismo tiempo tengo que decir que en un canal me dijo, che, suavizar. Sí. Sí intentaron presionarme, no sé, presidentes, dirigentes que llamaban al presidente de la compañía, no sé, la propia familia de Messi, o el propio padre de Messi, sí, o el propio, no sé, el que fuere, pero es lógico, porque si mañana me criticasen a mí, mi hermana, mi esposa, mis padres,
no saltar,
estaría muy enojado, claro. Sería lo posible para terminarlo.
Sí, sí, es verdad. Vos sabés que hay algo que tenías vos...
Pero si dijera que me censuraron, estaría mintiendo. No, no.
Sí, sí.
No, nunca tuve ese problema. Siempre dije lo que quise, siempre fui libre. Equivocado, no tuve libertad total.
Sí, vos sabías que tenía algo muy, muy positivo, Martín, y que estaba bueno, de los columnistas que elegía o la gente para trabajar con él. Porque a todos lo hiciste famoso. Es más, a Caruso no lo pusiste en la selección argentina de pedo. Y estoy hablando en serio. Pero a Caruso tomó un rodaje que vos un poco más queda de técnico de la selección.
Una locura, sí.
Casi. Vos sabés que un día estábamos por empezar el programa y lo llamó el que era interventor de la AFA y me dice, Martincho, ¿qué pasa, bro? Me dice, escuchá, ¿qué pasa, boludo? Decime. No, me acaba de sonar el teléfono, me llamó Armando Pérez. Quiere que vaya allá a verlo con un café. A un bar, no sé dónde. Pero estamos a empezar el programa, boludo, ¿cómo te vas ahí? Me dice, no, pero Martincho, mi posibilidad. Anda, gordo, anda. Bueno, después no se lo digo.
Claro,
después sí. Empezó el programa y el gordo no estaba.
Sí.
No le olía la panza.
Claro.
Pero estábamos por empezar el programa y justo lo llamaron y se fue a reunir. Era uno de los 4 o 5 favoritos.
Qué salado.
Igual, menos mal, ¿no? Que no, ¿no?
No,
mamá.
No, estás loco, ojalá sí.
Deja, Martín, no seas malo. Vos le tenés aprecio, no jodas.
No, deja, escuchame una cosa. El gordo te pone el 8 donde va, el 5 donde va, no inventa cosas, no se hace el nuevo, el romántico, no se hace el lírico.
Es la vieja guardia.
Te pone igual, igual esta copa la levantan ustedes, Martín.
¿Vos decís?
Sí, estoy convencido. Aparte, Leonel se lo merece. Esta copa la tiene que levantar usted.
Yo para mí estoy convencido que esta copa a Brasil no se la saca nadie.
Sí, está
salado.
Está fuerte Brasil.
No hay con qué darle.
Yo quiero saber por qué, cuál es el argumento para decir que la llevamos nosotros.
Y porque en algún momento se le tiene que dar, Martín.
No, pero eso no es argumento de un periodista, dale, eso que lo
no,
digo.
Pero yo no soy periodista. Acá el periodista Daniel, yo soy un simple mortal.
Yo creo que.
Yo quiero que gane usted.
Yo creo que Argentina tiene. Para mí Argentina va por el camino de siempre y tiene otra cosa peor ahora. Tiene un técnico que no tiene experiencia, boludo. Es un tipo sano, es un gurí bueno. Lo agarra un técnico con maña, le gana un partido.
Sí,
¿se lo gana? Es verdad. ¿O no, Martín?
No sé. A mí me gusta Scaloni. Me ha sorprendido bastante. Creo que está bastante bien. Pero le falta experiencia.
El partido que le empata a Colombia, Martín.
Tuvo una Copa América, van 27 partidos de Scaloni. O sea, yo creo que llegó el momento de exigir a Scaloni.
Sí, sí, ya está.
Porque van 27 partidos.
Vos decís que el tiempo de adaptación ya está.
Terminó 27 partidos. Es una locura.
Martín,
es una locura 27 partidos. Son un montón, ¿eh?
Sí.
Che, Martín, yo sé que el fútbol ha cambiado y todo eso, pero lo veo también en la selección uruguaya, en la Argentina también. Se juega muy de taco alto en la mitad de la cancha, ¿no? Falta... Eso fue... Yo me acuerdo... Bueno, yo me crié viendo la selección de usted que jugaba el Cholo Simeone en el medio.
Ujeri. Pará, yo soy igual que vos. A mí me da un poco de garrote, dale.
Pero entendés, yo trato bien con Uruguay, me encanta.
No, de garrote, no.
Me encanta Uruguay, pero juegan de taco alto, los Valverde, los Bentancur.
Los ríos.
Claro. Vos, el otro hicimos una encuesta acá.
No, uno que salga sangrando.
El otro hicimos una encuesta acá, Valverde...
Vos, termina el partido...
No, la época de Perdomo.
Claro, no se ensucian vos, no se ensucian el short, se van con el short limpio, o sea.
Cambia la camiseta, Martín, es una locura. Vos estás loco. Martín, cambia la camiseta.
Martín, ¿qué opinás del maestro Oscar Washington Tabárez?
Porque acá está dividida las aguas, Martín. Yo me acabo de pelear en este momento con el 95% de la gente que... hay un programa histórico, legendario acá, que se llama La Hora de los Deportes.
El mejor programa.
Y yo soy muy pro Tabárez. Un tipo... tremendamente agradecido a todo lo que el maestro Tabárez le ha dado al fútbol uruguayo. Él pidió que el Mundial de Qatar, sea su último baile. Y yo dije...
¿Lo va a tener? Tranquilo que lo va a dar Argentina.
El viernes va a tener el último baile.
Para mí, lo tiene totalmente merecido el hecho de poder disputar estas eliminatorias, la Copa América, y cerrar con el Mundial de Qatar. Sin embargo, está tan dividida las aguas acá y hay mucha gente que obviamente el tiempo que lleva Tavares adelante de la selección es muy difícil, vos lo sabés. La selección te quema, ¿no? Y más que nada la uruguaya, que de repente no es la argentina brasilera que consigue títulos cada poco tiempo. O que juega finales.
Yo no quiero decir una cosa por otra. Tavares, ustedes lo saben día a día, yo no. Tavares ha renovado su cuerpo técnico, es un tipo que está ayornado, ha traído gente joven que lo ayude.
No. Son siempre lo mismo. O sea, es el Sotero. No,
ahí entonces eso me hace pensar, claro, que es gente a la que le falta, un poco de, claro, de capacidad para ayornarse, ¿no? Porque fíjate que Miguel Russo, el técnico de Boca, tuvo que prescindir de su cuerpo técnico histórico. Se peleó con sus dos colaboradores y el preparador físico, pero tuvo que llamar a pibes jóvenes que lo ayuden, porque no, un tipo de 70 hablando con un pibe de 20 es imposible. Mi viejo el otro día, y yo no tengo 20, tengo 45, mi viejo que tiene 71 me dijo, hace falta que uses una gorra rota. Y no es rota, papi, es así, viene rota.
Sí.
Digo, es conceptual, ¿entendés? Imagínate uno de 71 con mi viejo, ahora es cuánto tiene, por ahí, ¿no?
Y 70 y pico, sí.
Ya está.
Bueno, imagínate así con uno de 19, 20. No pueden ni comunicarse, es imposible la comunicación. Y ya no hablo del fútbol. Ya no tienen manera de entablar una relación de igual a igual. Es imposible, sí, sí. Por eso vos tenés que ser el entrenador responsable, pero tener dos o tres colaboradores que generacionalmente estén más cercanos a los futbolistas y un preparador físico que tal vez no sea tan cercano a los futbolistas, pero que tampoco esté tan cerca a vos.
Claro.
No sé, y esto no habla mal de Tavares o de la edad de Tavares. Yo no, de ninguna manera me atrevería a prescindir de una persona por su edad. Digamos, la edad del documento no tiene nada que ver con la capacidad de uno, pero parte de la capacidad es saber rodearse de gente que te ayude con lo que vos no podés.
Claro.
Porque es lógico que hay con cosas que el tipo no puede
hoy a
la edad que tiene.
Claro, sí.
Totalmente. No, te digo más, no solo no sé.
Y la verdad, les digo, los jugadores que tiene Uruguay,
olvidate.
Uruguay tiene jugadores que tiene que salir a ganarle a todos.
Claro. Es lo que digo yo, Martín, y acá que tengo enfrente a Daniel. Él dice, llegamos hasta determinado punto porque Francia, pero mirá que todos los que juegan nosotros son dos clase A.
No, tenés para, Cavani. Pará.
Pero
Uruguay tiene que salir a ganarle a todos acá. Allá no podemos competir con ninguno. Olvídense.
Tal cual.
Pero yo creo que sacando a Francia, Alemania, los demás le tenés que pelear a todos.
No, pero ¿qué es Francia? Francia con suerte los hace dos.
Seguro.
Yo no sé, Martín.
¿Por qué el cuadro que tiene Francia?
Un buen día.
Sí.
No tenemos chance de nada, juegan otra cosa. ¿Ustedes están viendo la Eurocopa?
¡Claro!
Juegan otra cosa.
Carra Bélgica te mata.
Vos sabés, Martín, que yo creo que es una linda discusión.
Para mí son dos o tres.
Ahí estoy con Yuri, cuando llega al Mundial ganan los mismos siempre. O sea, está todo bien con Bélgica, pero no pisa el área de los Mundiales. Te gana Alemania con dos o tres tanques. Italia.
Tenés razón, gana lo de siempre. Gana Alemania.
Italia.
Gana Italia.
Francia.
O gana Brasil. O sea, tenés razón, gana lo de siempre. Ni ustedes ni nosotros, gana lo de siempre.
Sí,
Brasil. ¿Gana Brasil o los de allá? No hay mucha vuelta que darte.
Acá en Sudamérica.
Para mí podríamos jugar un poquito más. De verdad.
Yo creo que el tema pasa por eso. Por jugar un poquito más.
Tenés a Cavani y Suárez, dos monstruos que nunca más lo vas a tener porque te sale una década de 10 millones.
No sea malo, Yuri. No, ¿cómo más con ese cuento?
No te sale mal.
Pero vos, porque sos más chico que yo, pero yo que tengo 43, Martín. Antes la gente decía, vos nunca más vamos a tener un Francescoli, nunca más vamos a tener un Rubén Paz.
No, pero estos son top. Mirá la cantidad de goles que. ¿Y dónde juega?
Disculpame, pero. Luis Suárez y Cavani son mucho más que Francescoli.
Sí.
No, para totalmente. Mí sí, olvídate.
El Enzo me ganó tres Copa América.
Sí, ¿cómo? Pero estos son top, de verdad.
Eso fue un grande en otra era.
Está bien.
Pero estos pibes están en Europa hace 15 años rompiéndola toda.
Claro.
Sí, pero esto que dice Adrián es verdad, Martín.
Hace una década que hacen.
Pero pará, Martín.
60 goles por año.
Sí, ni que hablar, pero esto que te nombró Adrián, levantaron tres Copita América.
Contra Brasil y contra Argentina, levantaron contra cualquiera.
Otra era.
Ah, bueno.
Argentina de Maradona.
Pero había que levantarla, Martín.
En Argentina de Maradona
y tenés razón. Y yo soy de esa época. A ver, si querés que me ponga en el arcón de los recuerdos, yo soy de esa época y soy de los que creen que ese fútbol fue mucho mejor que este. ¿Está bien?
Sí.
Ahora. También soy de los que creen que los de antes no pueden jugar ahora.
Es verdad. Sí.
Yo pienso exactamente lo mismo.
Estos pibes son robots. ¿Ustedes están al lado de los jugadores? Yo cuando me cruzo con un jugador son robots. Claro. Son todos pibes de 85 y 90.
Claro, sí, sí.
Después la espalda mide un metro y medio. Y no sé qué son. No sé dónde lo sacan estos pibes.
No, ¿lo ves el ejemplo? ¿Lo ves el ejemplo cuando se van de Argentina? O en tu caso, acá de Uruguay. Y al año es otro, no es sí, un jugador.
Claro, claro que no, el físico les cambia.
¿Sabes qué le quiero preguntar a Martín?
Tema.
Sí, el tema
hoy
que...
Tengo ganas de hablar, Martín.
No, porque a mí me encanta, que para mí es un crack como futbolista, pero creo que es medio arisco para el tema de las declaraciones. El señor Juan Román Riquelme, que estuvo no sé cuánto tiempo sin hablar. ¿Cómo sí, lo ven eso ustedes? Porque uno consume los programas de ahí y lo castigaba mucho porque el tipo no hablaba. ¿Es tan así que el tipo es medio necio o lo cansaron? Vos que tenés ahí la aposta, ¿cómo es bien el tema Juan Román Riquelme?
Ah, Román, yo con Román tengo una dificultad, que lo quiero mucho, ¿viste? Me cuesta opinar de él, porque sí, ahora estamos distanciados.
Sí.
Pero lo considero un amigo, entonces no lo voy a criticar. Pero sí es arisco, no le gusta, nota, pero no.
Que
es el vicepresidente de Boca y habló una vez de que asumió.
Claro, sí, es terrible.
Sí, pues se habló la cancha, ¿qué crees?
No, pero hay veces que tenés que...
Entonces que se quede como futbolista y que no sea dirigente.
Lo que pasa es que, no te digo todo, ustedes son bravos, Martín, también. El loco quiere ordenar un club que
no,
está...
No, ustedes no.
Es un crack. Ustedes no.
Vos sos la base.
A mí no me meto.
Sos cirujano, que tú eras en radio también.
Ahora va a ganar la copa, la Eurocopa, la gana Cristiano y le rompe el orto a Messi de vuelta. ¿Quién le va a salir campeón? No va a salir campeón del mundo a Portugal. No, se muere Messi.
Vos, pero hablando un poquito, es terrible eso, ¿no? Como una institución como Boca, el vocero principal que tiene que salir a hablar, no hable, te debe volver loco, ¿no? Porque claro, sí, el tipo este que tiene que hablar no habla, digo, debe ser difícil.
No tiene que hablar, en realidad. Lo que sí pasa es que, a ver, el presidente de Boca, Riquelme, eso es lo que pasa.
Claro.
Como todos sabemos que el presidente de Boca, Riquelme, que el presidente de Boca está pintado al óleo,
sí,
es un señor que no tiene casi intervención, que pide permiso para ir al predio. El presidente de Boca tiene que avisar que va al predio.
Claro.
Entonces, imagínense, es un presidente testigo, ¿no?
Claro.
El presidente de Boca es Riquelme. Entonces, como sabemos todos que el que hace y deshace Román, junto con su equipo de trabajo, estaría bueno que comunique un poco más, porque aparte tiene un problema Román. Sí. Los que eligió, no digo que no estén aptos para su tarea, yo creo que no están aptos para la tarea, sí, pero suponiendo que lo estuvieran, no están aptos para la declaración.
Claro.
Entonces le hacen un flaco favor cada vez que Cassini, Delgado, Patrón Bermúdez hablan,
claro,
porque hacen un lío bárbaro. Entonces, nada, y lo que están dándose cuenta los muchachos es que no era tan fácil ser los dirigentes.
Claro.
¿Y Pergolini cómo encastran todo eso, Martín?
No, Pergolini se fue a la casa, renunció.
Claro, ya se fue.
Pero digo, en el mundo Boca, porque viste que, claro, Mario...
Pero ahí te das cuenta, no encastró, porque es imposible, claro, es imposible con Román y con los muchachos, es imposible. Claro. El Pergolini dice que yo te iba a jugar al marketing, a la comunicación, y no lo dejaban ni hablar. Le crearon, escuché esto, él tenía que manejar toda la comunicación del club, el marketing, todo. Estos pibes llegaron al predio del 6, lo tomaron... Sí. Y crearon hasta un propio Instagram y un propio Twitter que se llama Predio 6 o Predio Boca, no me busca Predio, Boca Predio.
Hicieron un búnker y olvidate. Lo de Casino.
Te hicieron una comunicación paralela al club, vos entendés lo que te estoy diciendo.
Claro, no, terrible.
No, de hecho,
Boca tiene sus redes. Pero ellos, Román y los muchachos, se comunicaban a través de @BocaPredio. Entonces Pergolini no manejaba la comunicación del departamento.
Claro.
De hecho, un día Riquelme citó una conferencia de prensa y fue toda la prensa y era del lado adentro de Boca, ni siquiera le dio bola.
Sí, sí,
claro,
sí.
Loco, Riquelme.
Sí, lo que estuvo mal manejado también fue lo de la Apache, ¿no? Lo de TV.
Pero se llevaban muy mal.
Claro.
La verdad que no se podían ver. Y entonces, la verdad que Tevez tenía ahora la posibilidad de salir el 30 de junio. Tevez tampoco, el boludo, se da cuenta que el equipo no da para nada. Que el equipo que estaba, del cual era parte, no puede ser campeón de América, ni loco. No le devolvían una pared.
Claro.
Boca iba a sufrir. Me parece que sabe muy bien que no hay plata para ir a buscar dos o tres jugadores distintos.
Claro.
Y Pío habrá dicho, estos no me quieren. Donde pueden me incendian y encima me van a marcar a mí como el patrón de la derrota porque no vamos a ganar. Y bueno, me parece que se fue a tiempo. Yo creo que se fue a tiempo.
No va a acabar.
Se fue a tiempo porque si no sabía que se le iban a colgar a él la derrota.
Es complicado dentro del vestuario porque vos sabés que... hace un tiempo, TV, porque hace un tiempo sonó... ¿No?
¿No? No.
¿Sabes
no.
por qué te lo digo? Porque hace tiempo sonó que la posibilidad de Peñarol, fue medio un bolazo que se tiró, pero ahora
no tienen manera de pagar.
Claro. Pero ahora que se supo la vinculación, se reflotó y algún dirigente...
No tienen manera de pagarle ustedes, de olvidar.
Le mostramos dólares y viene corriendo, Martí. Escuchá, le mostramos un par de dólares y viene corriendo y no los conoce todavía.
Ustedes no existen, nosotros no existimos, ¿no? No, de otra manera.
Tenemos vergüenza.
Cuando quieren entusiasmar a la gente, al divino doctor, a mí me da bronca, te juro. No, puede ir a Boca, ¿a dónde va a ir?
Escuchalo, ¿no? Martín.
Se cobran en voucher. No hay ningún ustedes por lo menos pueden comprar dólares, nosotros ni eso.
Oh, pero pará, a lo que yo iba a poner está, vos me decís, es imposible.
Te hago una pregunta. ¿Cuánto gana el jugador mejor pago de Uruguay? No quiero saber su nombre.
$65,000 por mes.
No llega.
$65,000 por mes.
60, poner fuerte. No, un top te hablo. Sí. Top te hablo.
El mejor de acá debe ganar, sí, no más de $65,000. Sí. El mejor,
Bueno, te digo algo, es muy buena plata igual.
Claro, claro.
Pero escuchá.
Pero vos pensá que hay jugadores en la Argentina que ganan 150,000 netos por mes.
Sí, claro.
Mirá.
Sí.
El loco juega en Boca.
Entonces, ¿cómo le pagás? ¿Cómo
pero pará, tiene la vida juega en Boca y tiene la vida resuelta. Viene un país que es mucho más tranquilo, seguramente se va
a ir. ¿Pero qué? Estás loco vos. Claro.
Si vino a Alessandro.
Vos le querés dar la posibilidad que viva tranquilo, porque él no puede tomarla solo.
Sí. Pero pará, Martín.
Pero sigue jugando al fútbol. O sea,
él va a elegir Peñarol, que no puede competir para ganar la Copa Libertadores, en lugar de irse a vivir a Orlando, Miami.
Pero escuchá, si es tan crack. Viene, juega y lo hace competitivo Peñarol.
Claro.
No, lo que pasa encima.
Va, Crano es porque se comió la vuelta con River de la cara. O sea, de ahí ya partimos la base que tan Crano es.
Escucha, pará, Tevez fue un crack del.
No, se comió la vuelta a Madrid, está enterrado ese día, está loco. No.
Que ver eso, Tevez fue campeón de América y del mundo.
Sí, pero no la levanta más esa. No, esa de River no la levanta más.
Escucha esto, Tevez. Sin ser amigo nada, pero a la prueba voy. Porque. Hay una cosa que es así, número mata relato.
Sí.
¿Entendés? Tevez fue campeón sudamericano.
Sí,
pero perdió con River.
Campeón de los Juegos Olímpicos. Campeón de América.
Pero ya sé la trayectoria de Tevez.
Campeón de la Champions. Campeón de la Intercontinental.
Pero la que más quería la perdió. La pero perdió si con no River. ¿Eh?
Pero si no jugó.
Y bueno.
Y no lo puso.
Claro. Y bueno, ¿cómo y güey?
¿Y si es tan grave habrá jugado?
No jugó.
Y Alfaro le roba.
No jugó, no lo puso el técnico. ¿Cómo hace para ganar?
Claro.
Escuchá una cosa, Martín, te voy a sacar
no,
de.
¿Pero cómo hace para ganar si no jugó?
No, pero pará. Hablando de números, Dani, ya estoy contigo. D'Alessandro vino acá y lo que está jugando parece un pibe.
No, tampoco le den tanto cola. Tampoco le den tanto cola.
Pero pará, no te sirve ninguno.
No, está bien.
Vergesio sí es un monstruo.
Tenemos un viejerío argentino acá.
¿Ustedes saben lo que es Tevez? Tevez es un pibe que ganó $100 millones.
Claro, sí. No,
para, repetir porque no me entra en la cabeza. No sé escribirlo.
Yo creo que 60,000 por menos.
No, pero ustedes a Tevez tienen que entender. Sí. Ganó una fortuna como Suárez, como Cavani. O sea,
sí.
Son chicos que salvaron a 10 generaciones, futuras, 100 generaciones. No sé, no me alcanza la plata.
Claro, está salado.
Yo fui a casamiento con Colonia.
Tevez dice, bueno, ya que estoy, voy, la paso bien, me gano unos poquitos más.
No le importa.
Tevez no sabe qué hacer con tanto dinero. Entonces, lo que no está buscando es un retiro de tranquilidad. Tevez está buscando, en todo caso, me parece, como la plata ya no lo moviliza ni nada.
Sí.
Y encima la estaba pasando incómodo porque sabía que Riquelme y los muchachos no lo querían. Dicen, no, yo estoy acá. Mm. Los dirigentes no me quieren. Dicen cosas feas de mí por lo bajo. Claro. Tratan de divulgarme en cada derrota. Y encima veo que el equipo no puede ganar. ¿Para qué? Yo acá me voy.
Claro. A Tevez lo mató la muerte del padre. Lo mató a Tevez.
La muerte de padre fue duro.
Sí, fue duro porque luchó mucho y...
Sí.
Pero no tiene tan mal equipo Boca. Juega mal.
El nombre tiene un cuadrazo.
El técnico es malo.
No, ¿qué va a tener un cuadrazo, por Dios?
¿El nombre?
No tiene defensa, boludo. El izquierdo, yo te iba a decir algo, Martín, y no te enojes lo que te diga.
El izquierdo juega muy bien.
Sí, pero no puedes dejarse pegar un cachetazo por un colombiano. ¡Un capitán de Boca! ¡Yo lo mato en un estuario! ¿Cómo le va a pegar? No le puede pegar, Martín. No puede jugar más.
¿Puedo cerrar con la hora llena, dice?
No, pero poné listo, Martín, a ver si estás de acuerdo.
Pero no tiene ese gran equipo que ustedes dicen Boca, ¿eh?
Y para mí...
No, para mí el nombre sí.
El nombre sí.
El nombre tiene un nombre. El arquero muy bueno.
Pero
el Andrade.
¿Qué nombre? Bueno, y tiene Medina, Varela y Almendra en la mitad de la cancha de Boca, muchachos.
El lateral izquierdo es siniestro, boludo. El Fabra es siniestro.
Pero no saben ni quiénes son.
Pero
Cardona. No saben ni cómo juegan. Yo te muestro una foto de Medina, de Varela y Almendra. ¿Usted no
sabe? Almendra sí, el más conocido de todos. Y Medina también juega a bien,
Molochito. Tuvo un año retirado, quería abandonar el fútbol.
A Boca le falta.
Boca, no sé. Yo estoy acostumbrado. ¿En serio viste que este equipo de Boca es grande? Boca con Marlos Esqueloto, con Palermo, con Guillermo, con Sarri.
Claro, vos estás hablando de la época dorada de Boca.
Pero pará,
¿no?
Villa juega bien. Cardona juega bien.
Le falta el Mateca.
Le falta un 9 cada gole, porque la verdad, los 9 que tienen no le hacen gol a nadie.
Le
pero
falta un Mateca Martínez, Boca, boludo. Palermo, eso le falta.
Escuchá, Martín, te ves
acá.
Cavani.
Yo te digo algo. Mateca Martínez, Cedré, Polillita da Silva, todos uruguayos son mucho más que todo lo que tiene
¿está?
Hoy.
Ah, sí, eso sí.
Alvin.
Podrían llevar a Nahuel Pan, ¿eh?
Sí, acá no sabe, Martín. No sabe. ¿Conoces a Ariel Nahuel Pan, Martín?
No sabe quién es. Sí, ¿cómo lo voy a saber quién es?
Bueno, escuchá una cosa. Viste que estás jugando en Peñarol.
Bueno, es una forma de decir, ¿no?
Ayer armó un tumulto.
Ayer armó una tole. Escuchá, Martín. Ariel Nahuel Pan, dicho por el actual presidente de Peñarol, en su momento oposición de la directiva que lo trae. Porque Nacho Ruglio asume a mitad de temporada, sí. Ya cuando Nahuel Pan estaba en el club. Dicho por Nacho Ruglio, para este medio, Ariel Nahuel Pan arregló un contrato de un palo verde.
Y mordieron 20 ahí, Daniel.
Bueno, no sé. Pero la cuestión es, Ruglio dice que Nahuel Pan a Peñarol le va a costar, o le cuesta, $1,000,000, que para este medio, Martín, es un platal, olvídate.
Para todos lados.
Jugó 8 partidos, van que juega. Y creo que ninguno terminó.
Sí. Hizo un gol clásico. El más importante, el campeón del siglo, el clásico. Ah,
pero eso es verdad.
El primer clásico, si se gana el campeón del siglo, lo ganan con gol de él.
Eso es.
Ya vale el palo.
Estamos de acuerdo.
Ya está, vale el palo.
Completamente de acuerdo.
Para mí, un gol por $1,000,000 es el jugador más caro de la historia del fútbol.
Pero qué gol.
Bueno, pero puede salir mal. Hay un montón de esas que salen mal. Yo lo que es una locura es que no se ha firmado un palo si es que Peñarol no puede pagarlo, pero tampoco es culpa del pibe. Yo me siento mañana a hablar con una radio y le pido $1,000,000. Después si me lo dan o no, problema
claro,
de ellos.
Claro.
Nahuel Pan, su representante, se siente y te dice, yo quiero ganar $3,000,000, que o sea, este va a ir por todo. La culpa es de Peñarol, no de Nahuel Pan.
Claro, sí, totalmente.
¿Sabes qué te quería preguntar, Martín? Aprovechar de que te tenemos para preguntarte por qué.
La culpa del trabajador. La culpa del que regala la guita, ¿no? Del trabajador. No,
totalmente.
Yo como trabajador te pido toda la que puedo. A mí un día me dijo Marcelo Araujo, vos agarrate de los apoyabrazos y pedí.
Sí. Es buena esa.
Es buenísimo.
Vos agarrate el apoyabrazo y pedí.
Claro.
Andá.
Qué divino.
Martín.
Y aparte Marcelo me decía Marcelo, ¿vos cuánto querés ganar? ¿10? Sí. Vos te agarrás los apoyabrazos, los apretás fuerte y decís 20.
Claro.
Y ya está, y después van a estar contentos de darte 10.
Claro.
Qué buena esa.
Es muy buena.
Claro. La vamos a hacer acá en la radio. Escuchá.
La vamos a hacer en la radio acá.
Por Copa Sudamericana se va a enfrentar Peñarol y Nacional. Y nosotros estamos convencidos que a nivel del continente no le importa a nadie.
No le importa a nadie.
¿Qué onda?
No, sí. Sí, cómo no. Sí, acá lo hablamos muchísimo cuando salió el sorteo.
¿Y qué onda?
Sí, ni hablar.
¿Pero qué? ¿Lo quieren ver porque se agarran a piñazo?
No. Yo insisto, los que tenemos 40, sí. La década de 40 años, ¿no? Yo tengo 40, 46.
Sí.
Pero los que tenemos 40, para mí Peñarol y Nacional son enormes.
Sí.
Mi hijo cree que son equipos chiquititos.
Claro, obvio. Claro.
Es lo que te iba a decir.
Mi hijo tiene 12 y no los ve nunca en una etapa definitoria. Entonces, para mi hijo, son equipos. Yo le explico que el fútbol empezó ayer, porque si no, Belgrano no creó la bandera y San Martín no cruzó los Andes.
Claro.
Entonces lo pongo, la compu, le hago el video, le digo, esto era así.
Claro.
Entonces, para mí, Peñarol y Nacional son gigantes. No puedo creer lo que les pasa a nivel internacional. Y que hayan regalado el prestigio que regalaron estos últimos 2 décadas.
Sí, señor.
Pero dicho esto, para mí siguen siendo Peñarol y Nacional. Y cuando vi el sorteo, y no solo yo, fue referencia de todos los medios argentinos, por lo menos acá internamente, que cruces de Sudamericana, Peñarol Nacional. No tengan duda que a todos nos llamó la atención y todos reparamos en eso. Todos, unánime.
Sí, sí. Es que todos sabes que viene a raíz de que hace, cuando fue el sorteo de la Libertadores, cuando le toca Independiente del Valle, Nacional, los jugadores Independiente del Valle arrancaron a festejar.
Claro.
Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Qué pasa? Uno dice acá, unos cuadros que fueron monstruos, Peñarol Nacional, cómo otro cuadro que quizás de nombre es inferior se ponía a festejar. Y es la cruda realidad. Vamos a decir la verdad, ahí a veces cuando toca Libertadores, algunos cuadros festejan que te toque Peñarol Nacional.
Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Han regalado prestigio. No sé qué pasó, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo.
Es larga la historia.
El fútbol uruguayo a nivel de clubes, la verdad que es un papelón lo que ha hecho en los últimos tiempos. Sí, sí. Ha regalado un prestigio que supo construir, digo, todo ese prestigio que supieron construir los jugadores lo regalaron en los últimos tiempos, no sé cómo. Es imposible de imaginar. Lo mismo pasó acá en la Argentina con Independiente. Porque, insisto, yo soy de la época de Peñarol, Nacional, Independiente y Estudiantes de la Plata.
Claro.
Vos sos la época de Peñarol-Cruzeiro.
No te mojaban nada.
Sí.
No existía. Era Independiente, Estudiantes, sí. Argentinos Juniors, Nacional y Peñarol.
Sí, señor. Martín, ¿cuál te tira más los dos?
Y Peñarol. La Martín tira Peñarol.
Defensor Sporting.
Pará, te enteraste que está jugando la segunda división, ¿no?
Todavía, increíble.
Y no pasa nada, ¿qué problema hay?
Claro.
River también jugó la segunda división y después salió campeón de América.
Ojalá. Martín, te quiero preguntar. Martín está medio corto de tiempo, son la una, hay que hacer la tanda, todo.
Me gusta Defensor Sport. Ya son la una y llevamos media hora.
Martín nos dijo 10 minutos y le encanta hablar con nosotros.
Bueno, pero pará. Martín, quiero que.
Mi mujer me está esperando con Netflix, dale.
Escuchá, Martín.
La patilla sube, Martín.
Pero vos no sos tan Copa Libertadores de antes y mirás Netflix también. Vos también te ayornaste.
¿Pero qué quiere que haga a la una de la mañana del domingo? Sí. Voy a correr por la calle.
Martín. Hacé la gambetita de la torre. Decile que vas a correr.
Chao, malo, Martín. Paren un poco.
Martín, pará la pregunta.
No, la voy a preguntar por esto, Martín. Háblame de la Copa América que arrancó Colombia-Argentina y la terminamos jugando en Brasil. Una cosa que no se puede creer, ¿no?
No, bueno, pero yo felicito a la Conmebol.
A ver.
La verdad que yo lo felicito. Pues sacaron adelante algo que parecía imposible y que los propios jugadores y todos querían boicotear. La verdad que los muchachos querían estar en Ibiza o en Cerdeña, esa es la verdad. No tenían nada, querían estar en el barco, no querían estar jugando.
Se juega todo.
Yo los entiendo,
Sí.
Yo los entiendo, pero la Copa América, tocaba jugarla. Colombia tuvo que decir que no por todo lo que pasaba a nivel social. Arregla con la Conmebol, che, ya pedí que la aplacemos para no decir que me bajo, vos decís que no se puede, todo contento. Después los tipos vienen acá, se sientan con el presidente argentino le dice, la hacemos todos nosotros. A los dos días se arrepiente porque los políticos sacaron y dicen, che, escuchá, no podemos hacer la Copa acá, no hay escuela, nada.
Sí.
Entonces, ahí me daba mucha bronca, que eran todas especulaciones políticas, porque yo no desconozco la pandemia, no desconozco el virus, pero al mismo tiempo, lo que tengo que decirte es que hoy sin más lejos, ¿no hubo fútbol en Uruguay?
Sí, claro,
sí.
Obvio.
Sí, de todos lados.
Bueno, ¿no hizo otro gol de emergencia hoy?
Sí.
Bueno, hoy hubo fútbol en la Argentina, hoy hubo fútbol en Colombia, entonces no sean hijos de puta, miren que no se puede jugar al fútbol. Digan, no queremos jugar la Copa América. ¿Saben cuántos partidos se juegan en Brasil por fin de semana?
40. No, olvídate, 1000.
40, supongo.
80 partidos por fin de semana entre estaduales y Brasileirao.
Sí.
Y Neymar y Casemiro decían, no se puede jugar en Brasil. Dale, maestro. Decí que hay otra cosa, decí que no querés jugar, que te querés ir de vacaciones, decí lo que quieras. Pero si realmente sos solidario y entendés que la pandemia está por encima de todo, suspendé el torneo brasileño, suspendé los estaduales, suspendé el campeonato uruguayo, suspendé el campeonato argentino. Sí. O sea, se puede jugar por Conmebol. En todos los países de América, más de 40 partidos por semana a nivel internacional, pero no se pueden jugar 28 partidos que es toda la Copa América.
Claro,
no me jodan. Ahí había algo más. Por eso yo celebro que la Conmebol haya bancado la parada hasta el final y haya encontrado la posibilidad de hacerla en Brasil. Porque si no se puede, no se puede. Ahora, como los clubes fueron salvados por la Conmebol, que les dio auxilio económico a todos, sin excepción, en toda la pandemia, no dicen nada y juegan. Los únicos que se quisieron plantar fueron los de las selecciones, pero no son solidarios con nosotros. Entonces, Neymar y Casemiro tienen miedo de jugar por la pandemia, pero no son solidarios con los de Fortaleza y los de Bragantino, que juegan toda la semana.
Claro, sí.
Yo estoy contento que se esté jugando la Copa, porque o no se puede o se puede para todos.
Martín, aprovechando también, agarrando un poco el tema del COVID, porque también digo debe ser medio preocupante el transcurso de la Copa América, y bueno, si puede haber infectados o no, en el hecho, más que nada, bueno, en todas las selecciones, pero particularmente en la Argentina. Suponiendo el caso,
No, bueno, pero
te pongo el ejemplo del caso de Messi, ¿no? Que es como.
Sí.
la figura máxima que tiene Argentina y además bueno, de que puede chico, pasar, puede pasar lo del COVID. ¿No preocupa bueno, tampoco un poco eso?
No, ¿por qué? No. Messi aparte nunca se contagió, o sea, que es un chico que se cuida bien. No, hay un montón de jugadores que no se han contagiado, así como hay muchos que se contagiaron, hay muchos que no.
Sí, pero aparte hay una cosa que parece fundamental.
La burbuja, si vos la respetas en serio, no hay manera que se filtre.
Hay una cosa que está claro
cuando
que...
Cuando se filtra dentro de la burbuja, porque es porque hay una cagada,
sí. Sí, digamos, ni que hablar, a Uruguay le pasó la fecha pasada eliminatoria, terminaron habiendo, no sé, 15 casos de contagio. Pero aparte, hay una cosa para agregarle a todo esto y es... En realidad, el peligro ni siquiera es para los jugadores. El peligro puede ser para la gente que está cerca, para el chofer de alguna de las delegaciones. El jugador en sí mismo la atraviesa la enfermedad. No tiene problema. No hay jugadores que hayan tenido...
Mayormente no tienen dificultades. Algunos tuvieron alguna secuela. Paulo Díaz en Chile, Cardona, sí. Tuvo miocarditis. Normalmente la pasan bien. O no la pasan bien, pero la pasan sin mayores dificultades. Sí. Algunos tuvieron consecuencias muy poquito, pero por suerte no hay que lamentar, por lo menos en Sudamérica, creo que ninguna muerte, ningún intento grave, nada.
Igual la puede agarrar un jugador de fútbol y pasarse
en el tema está en la gente que está alrededor, en los satélites de las delegaciones. Martín, anda a ver Netflix, para nosotros siempre es un placer. La gente...
Igualmente,
tenés eso que la gente contigo...
Lo hicimos, se hizo querer acá.
Te hicimos querer
por el público. No importa,
tío. Ahora, tipo, te chupas huevo que la gente te quiera, ¿no?
Pero yo te iba a decir algo. Yo te iba a decir algo. El que me conoce me ama.
Sí. Sí, señor.
Y es lo único que me importa. Y la verdad es lo único que me importa. Sí, porque la verdad, a mí me importa que me quieran mis amigos, que me quiera mi hijo, mi esposa, mi padre, mi hermana.
La gente como querés que te quiera.
El resto es imposible. Primero que es imposible caerle bien a todos. Y yo nunca laburé para que la gente me quiera caerle bien o caerle mal. Yo laburo para mí y trato de ser honesto con todo lo que pienso. Nunca compuse un personaje, nunca me dicen ni el picante ni el bueno. Todo lo que digo es lo que siento y reconozco que muchas veces puedo estar equivocado. Sí. Pero me preocuparía mucho si alguien que me conoce, uno de mis afectos, habla mal de mí. Todo lo que digan de mí, personas que nunca me dijeron ni hola, me tiene sin cuidado, la verdad. Nunca me hizo nada. Imagínate, después de 27 años, me han dado bastante. Si me importara lo que opina de mí alguien que no me conoce, sería muy difícil de llevar adelante lo que hago.
Escuchá, Martín, me dice acá mi compañero a la derecha, un amigo que tengo, Germancito, ¿pastilla azul o no?
¿Eh?
¿Pastilla azul para dormir? No.
Sale pastela, sale la canica.
Para el azul no es para dormir.
No, bueno. Es para despertar al hombre.
Es pasar la noche larga.
Azul es justo. No. Yo, mira, la verdad es que primero estoy muy bien, muy bien.
¿Estás bien físicamente?
Estoy muy bien entrenado, estoy perfecto. Mi mujer es hermosa.
Bien.
Y bien. Al revés, me pide que pare. Lo que digo es incomprobable, así que...
Escuchá, Martín, mirá que te tenemos... te lo íbamos a decir al principio, te lo iba a decir al final.
Sí.
Te tenemos, Germán, en el proyecto para el año que viene, columnista... Sí. Columnista, nosotros estamos de noche y después durante la semana estamos de lunes a viernes.
De tarde.
De 4.
Es como ustedes, no le podemos pagar.
De 4. De 16 a 18.
No, no creo que puedan pagarme, pero no.
Pará, Martín, pará, vamos a hacer así.
Agarraré los apoyos abrazo y.
Martín. De 16 a 18, hacemos así. El primer aviso es tuyo.
Vamos 50 y 50 con los avisos.
50 y 50. 50, 50.
No, escucha, la época del aviso no la hago más. Ya pasó.
Bueno,
pero lamentablemente voy a decir algo. Lamentablemente el periodismo se transformó en eso.
Vendedor, no es
periodista. Ni me lo digo.
Los periodistas nos terminamos transformando en vendedores de publicidad y me parece que es una degradación total para nuestra profesión.
Sí, señor. No se
respeta una cosa y la otra. Los dueños de los medios de comunicación, sin excepciones, tampoco son boludos, han entendido que nosotros queremos laburar, que nos gusta laburar, y han hecho lo más fácil, que es te doy el espacio y vos vendete. Sí, maestro, sos un capo. Y terminamos descuidando lo más importante, que es el producto,
bueno.
Pensar en el programa, porque tenés que pensar en meter una publicidad, porque si metes una publicidad lo comés.
Tal cual.
Entonces, lamentablemente, cuando yo empecé a trabajar hace 27 años, esto no existía. A vos te pagaban un sueldo que era poquito o muchito.
Sí.
Estaba buenísimo o decía, uy, tengo que buscar un laburo más.
Era por eso. Era por eso.
Salía a vender la publicidad.
Claro, sí, tal cual.
Pero bueno,
Martín.
Igual yo le doy mucho valor al que lo hace y al que a pesar de todos esos contratiempos
hace un espacio.
Muchas gracias, Martín, muchas gracias.
No, nosotros tenemos...
No, y es la verdad. ¿Sabes cuánto más fácil es? Te lo digo yo tuve la suerte de laburar 23 años en Fox, sí. Llegar a los mejores estudios, a la mejor escenografía, la mejor pitch, la mejor iluminación. Entrás a la NASA, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces, digo, ¿y cómo no le valorar al que tiene un camino absolutamente inverso? Al revés, hay que valorar mucho más a ese que a mí.
Sí, sí, sí.
Yo llegaba y no hacía nada, hasta chofer me ponía.
Claro,
hay que valorar al otro. El otro es facilísimo, la verdad que era fácil, ¿no?
Es verdad.
Y después de todo eso, no tener la capacidad de plantarte frente a la cámara y hacer una editorial de 10 minutos, más o menos destacada. Dale, maestro.
Martín, nosotros te mandamos un abrazo, te respetamos mucho y la verdad, no es por volver a lo mismo. Se extraña tus editoriales.
Es verdad.
Sí. Tipo,
pero ahora para... no, en el canal de YouTube.
El canal de YouTube,
bueno, pero, ya lo sé, Daniel, pero no sé si va a volver a fuerte. Es el tipo que mejor hace las editoriales, un crack.
Sí.
Nosotros miramos otros que hacen. Vos sos picante. Sos picante y sos divertido.
Sí, gusta,
y está bueno. Así que la verdad.
Me gusta decir lo que pienso. Y lo único bueno que puedo llegar a tener, esto es lo único que me atribuyo, es que yo cuando tengo que decir algo lo digo. Y no me importa cómo va a caer o cómo va. Con respeto, ¿eh? O sea, tengo mi límite en la vida privada. Jamás hablé de la vida privada de nadie.
Sí, señor.
Y mi límite es el respeto.
No,
porque yo jamás, por ejemplo, jamás, independientemente de alguna diferencia que tengo con Messi y demás, sí. Jamás me metí con esa estupidez, si canta, si no canta el himno.
Claro,
si
sí. Lo estrictamente no, futbolístico.
Si juega bien, si juega mal.
Lo tuyo sí. Adentro de la cancha.
Exactamente.
Oh, no, Martín, eso. Te mandamos
Muchas gracias, animal. Vamos arriba.
Abrazo grande, Martín.